me han oído la presentación, me dicen, de todas formas, decirle que es una fortuna para nosotros contar con usted aquí hoy. Le agradezco muchísimo su amabilidad en todo momento y todas las facilidades que nos ha prestado para llevar a cabo este SIUR. Muchísimas gracias, de corazón. Cuando usted quiera puede comenzar, Rab. Muchas gracias.
Buenas tardes, noches para los de Europa. Queremos felicitar en forma muy especial a los organizadores de esta serie de charlas durante la pandemia, que la gente está en confinamiento en sus casas. Aprovechar para captar palabras de Torah, especialmente al organizador, mi querido Isaac Nidam, el señor Patrick Mamán, que están organizando esta serie de charlas. Hashem y Tvaraj los bendiga por Zehut, por el mérito de tanta gente escuchando Torah. Que tengan muy larga vida, salud, Berajay, Parnasay, todas las cosas buenas. Moray Verabotay, por ser que esta conferencia está organizada desde España, pues vamos a concentrar parte o quizá la principal parte de esta charla en la fecha de la noche del 10 de Iyar, que va a ser esta noche, domingo a la noche, para el lunes, 10 de Iyar. Vamos a concentrar más que todo en la fecha del Omer. Esta noche es 25 del Omer, que son 3 semanas y 4 días. Tenemos que saber que Sefirat HaOmer es parte integral del proceso festivo. Nosotros vamos a leer en la próxima Perashá en la Torá, en la Perashá Emor, Levítico 23, vamos a leer Ele Moadé Hashem. Estas son las fiestas de Hashem. Y ahí se mencionan todas las fiestas, empezando por la fiesta de Haga Matzot, la Jodesh Arishon, Barbasa, la Jodesh Pesach, la Hashem. Luego Usfartem, la Hashem y Majorata Shabbat, Sheva Shabbatot, Temimot y Ena, 7 semanas, y un reloj por aquí. No tengo hora. ¿Qué hay? Sheva Shabbatot, Temimot y Ena. Luego viene Shavuot. Luego viene Rosh Hashanah, Yom Teruah y Elahem. Luego Yom HaKippurim. Luego Haga Sukkot, Basukkot, Eshevu, Shivat Yamim. La mitzvah de Lulav. Todas las fiestas se encuentran en la perashá, de la próxima perashá siguiente que vamos a leer. Perashat Emor. Lo curioso es que hay que poner atención que también Sefirat HaOmer entra dentro de las fiestas. Quiere decir que El Moadé Hashem, estas son las fiestas de Hashem, está incluido los días que hay entre Pesaj y Shavuot, los días del Omer. A pesar de que muchas personas asocian el concepto del Omer con luto, porque sabemos que en el Omer no se hacen bodas hasta el Akba Omer, no se escucha música por el asunto de los alumnos de Rabí Akiva. Sin embargo, esa no es la esencia del Omer. La esencia del Omer es parte del proceso festivo. El tema del luto de los alumnos de Rabí Akiva es una cosa secundaria que vino posterior a raíz de una tragedia que sucedió en la historia. Pero eso no es la esencia del Omer. La esencia del Omer es Ele Moadé Hashem, es parte de las fiestas de Hashem. El Ramban Nachmanides escribe en esta perashá, y lo voy a leer de adentro, en Levítico 23, Vaikra Haf Gimal, Levítico 23, versículo 36. El Ramban dice: Betzivá behaga matzot shivá yamim bikdusha lifnehem ulaharem. La fiesta de Pesach son 7 días. ¿Sí? Umaná katub tishim ve'arbaim yom, 49 días, shivá shavuot kime olam. Bekidesh yom shemini kishemini shel hag. בימים הספורים בינתיים כחולו של מועד בין הראשון והשמיני בחג, הוא יום מתן תורה, רמב"ן נחמני דציס un secreto muy grande. El Rambán tiene un secreto grande. Las fiestas del pueblo de Israel son de 8 días, como vemos en Sukkot, que son 7 días de Sukkot, y el octavo día es Shemini Atzeret. Dice, igual Pesaj, la Torah dijo, Shivat Yamim Matzot Tohelu, son 7 días, y el octavo día de Pesaj es Shavuot. Shavuot es el octavo día de Pesaj. Son 7 días de Pesaj en Nisan, y el octavo día se celebra en Sivan. Y los días que hay entre Pesaj y Shavuot, dice el Rambán, son como los días de Hol HaMoed. Como los días de Hol HaMoed, que son los días que hay entre la primera fiesta y la última, así son los días de Sefirat HaOmer. Esto para que entendamos el punto de que estamos nosotros dentro del proceso festivo de Hag HaMatzot, que inicia con la fiesta de Pesaj y concluye con Hag HaShavuot, Yom Matan Toratenu. Dijimos que íbamos a resaltar la importancia de esta fecha que se encuentran en España. Nosotros nos faltan todavía unas horas para que oscurezca. Es el día 25 del Omer, que son 3 semanas y 4 días. El día 25 del Omer tiene un punto peculiar, que es el eje central de todo el Omer. Tenemos 24 días de un lado, 24 del otro, y en el medio está el día 25. Siempre cuando llegamos a algo central, el punto central de algo, es el eje, es el núcleo. El día 25 tiene una fuerza especial que es el eje central de todo el Omer. Por eso es para sentir la importancia por el lado de los 49 días del Omer que tenemos en el medio, el número 25. El Zohar HaKadosh dice hay un Zohar HaKadosh muy interesante. El Zohar es la fuente máxima de la Kabbalah, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai, que Bezrat Hashem el próximo lunes en la noche, que va a ser Lag BaOmer, de mañana en 8, en la noche va a ser Lag BaOmer, es el día que celebramos el aniversario de Rabbi Shimon Bar Yochai. Generalmente en Mirón asisten más de 500,000 de personas en el día de su aniversario. Este año, por motivos de la pandemia, va a ser mucho más reducido, pero lo van a pasar en vivo. En todas partes del mundo, el día del Lag BaOmer se encienden velas, se hace fiesta, se termina el luto del Omer y empiezan a hacer casamientos y fiestas. Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar, la fuente máxima de la Kabbalah. Está escrito en el Zohar, Perashat Yitro, lo estoy leyendo de adentro, aquí, donde dice, Anoji Hashem Elokeja. Anoji Hashem Elokeja, hoy vamos a ver algo muy novedoso, lo que vamos a escuchar. Anoji Hashem Elokeja, dice el Zohar, והי פסוקה שאל רבי יסה זעירה דמין חבריה מרבי שמעון בר יוחאי, ואמר לה, אית לי למשל שאילתה חד המנח, ומשב שלי בליבי, ואנה דחי למשאל מנח, ואמנה היא נשאל, דחי נא דילמה התענש. אילה נשאל, משב שלי בליבי. לדיחו ללומנו רבי יסה, עשו מאסטרו רבי שמעון בר יוחאי, תנגו נא פרגונטה, פרגונטרטה. Y esa pregunta me molesta en mi corazón, pero me da miedo de preguntarla. Me da miedo que si la pregunto, puede ser que sea una pregunta mal formulada y sea yo castigado. Y por otro lado, si no la pregunto, me molesta, no me deja rezar tranquilo, no me deja estudiar tranquilo. Pues tengo ese conflicto, no sé si preguntar o no preguntar. Es muy interesante esta fórmula que formuló el alumno al maestro. A veces la persona tiene preguntas fuertes, Barminian, contra Dios, contra Hashem o contra la Torah. Pues por un lado me da miedo preguntarla porque me pueden castigar. Por otro lado, si no la pregunto, no, estoy intranquilo. La persona la pregunta de veras, no con interés de atacar, no con interés de quejarse, sino con interés de entender. Y la pregunta con el respeto necesario es válido. Le dijo Rabbi Shimon a su alumno, Rabbi Shimon Yochai, te doy permiso de preguntar. No te dé miedo, pregunta, puedes preguntar. Amar le dijo, mi pregunta es la siguiente. Hay de escuchar, dijo Matkan León de Israel, Bejol Atar de Atar, Anoji Adonai Eloeja, Sherotzetija, Meretz Mitzrayim. Ani Hashem lo que gema, Sherotzeti, Etchem, Meretz Mitzrayim. Eso que Hashem recuerda todo el tiempo, yo soy Dios que te saqué de Egipto. Yo soy Hashem, lo que gema, el primer mandamiento de los 10 mandamientos, Sanoji Hashem lo queja, Sherotzetija, Meretz Mitzrayim. Y en el Kiryat Shema, Ani Hashem lo que gema, Sherotzeti, Etchem, Meretz Mitzrayim. Hay 50 veces en la Torá está escrito el concepto de la salida de Egipto. Dice, Mai Rebuta Olifaja. ¿Por qué motivo Hashem nos exige un agradecimiento por habernos sacado de Egipto? Tená Shelimu, si esa fue la condición que Dios puso con Abraham Avinu. Cuando Hashem le dijo a Abraham Avinu en el Brit Ben Abetarim, en Génesis 15, versículo 13, Geri Ezarajá Beretz Tolaem, van a estar esclavizados 400 años. Bajarejen y Etzeú, Virjush Gadol, y después de la esclavitud van a salir con grandes riquezas. Quiere decir que esto fue un juramento, una promesa de Hashem que le prometió a Abraham. Él le prometió que los van a esclavizar y él les prometió que lo van a liberar. Entonces, quiere decir que la liberación de Egipto era algo forzoso por la promesa que le prometió Hashem a Abraham. Lama le adquerá León. Mirta da, dejó la tarde atar. ¿Por qué Hashem tiene que recordarle al pueblo de Israel? Yo les hice el favor de sacarlos de Egipto. Yo les hice el favor de sacarlos de Egipto. La salida de Egipto era algo forzado por la promesa de Hashem. Para que tengamos una imaginación, si una persona firma un documento de una cantidad para pagarlo al hijo, al nieto, y al final va esta persona y se lo da al nieto. Le dice, oye, me debes el favor que te pagué el documento. Un documento por pagar, hay que pagarlo. Si Hashem dijo a Jarején y Etzeú Virjus Gadol, es un documento que él tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué me exige al pueblo de Israel y a la descendencia agradecer por la salida de Egipto si es algo forzoso? Eso le preguntó Rabí Esa a Rabí Shimon Bar Yojai. Esa es la pregunta que me da miedo preguntar, pero finalmente el Rab le autorizó a preguntarla. Dijo, sí, hijo, puedes preguntar. ¿Por qué tenemos que agradecer a Hashem? Una pregunta muy original, muy auténtica, nunca se nos había ocurrido. Si alguien promete, pues tiene que cumplir. Si cumplió su promesa, no merece un agradecimiento especial por cumplir la promesa. Una vez me dijo un alumno, que probablemente el agradecimiento es por la promesa misma, por haber prometido. Pero ese agradecimiento entonces lo tiene que hacer Abraham Avinu, no nosotros. Abraham Avinu, que a él le prometieron, él tiene que agradecer. Pero el hecho de la salida de Egipto en sí es cumplir un documento por pagar. ¿Por qué tengo que agradecer? Amarle, le dijo Rabbi Shimon Bar Yojai a su alumno Rabbi Yose. Tahaze Beri, escucha bien mi hijo. Kuchaveri Kulat Neim Abraham, Ela de Apekiat Israel, Mingaluta de Mitzraim, Velomi Tehochi Buda de Dahalahara, de Bada Israel, Kadabo de Mitzraim, Isteabu Beitenafu Garmehon, de Holzinemes Abu, Adabo Sharan Tehot Arbaim Betesha Helede Sabuta, de Kuchaveri Huapekiaton, Mitehot Pulhan Kol Shar Helim, de Ode Aeliaton Barbaim Betesha Tarede Sujletanut. Dice Rabbi Shimon Bar Yojai una respuesta impresionante. Dice, Akadosh Baruj Hu le prometió a Abraham Avinu que va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud física de Egipto, de no ser esclavo, de no trabajar en ladrillos, en construcción, pero no le prometió a Abraham Avinu que los va a sacar de una esclavitud espiritual, porque el pueblo de Israel, estando en Mitzrayim, se ensuciaron y se impregnó en ellos todo tipo de mugres, hasta que estaban metidos en 49, dentro de 49 fuerzas de impureza que existen en el mundo. Y Akadosh Baruj Hu los sacó a ellos, aparte que los sacó de la esclavitud física, los sacó de estar metidos dentro de tanta impureza, y los metió a ellos en 49 portones de espiritualidad positiva. Todo eso Hashem no lo había prometido a Abraham Avinu. Hashem prometió a Abraham Avinu solamente la salida de Egipto física. La otra salida de Egipto, de la parte espiritual, de la parte cultural, esa Hashem no se la prometió. No se la prometió a Abraham Avinu. ¿Por qué? El Zohar no dice por qué. Yo creo que yo sé por qué. Porque sabemos que hay una regla, Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim. Todas las cosas materiales las maneja Hashem, las maneja Dios. La parnasá, la salud, la vida, cuántos hijos uno, todas esas cosas materiales están en manos de Boreh Olam. Pero Yirat Shamayim, lo que es la superación espiritual y moral de la persona, no depende de Dios. Depende solamente de uno, es el libre albedrío. Hashem te mandó al mundo para que tú decidas que vas a ser una persona tzadik, o más tzadik, o más tzadik, o barminal lo contrario. Toda esa parte Hashem no interfiere. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegaron a Egipto, la esclavitud física, eso sí es una cosa material, eso está en manos de Dios, y eso Hashem lo decretó. Y la salida física de la esclavitud está en manos de Hashem, y Hashem cumplió su promesa. De eso no tenemos lo que agradecer a Boreh Olam. De que no somos esclavos al faraón, no tenemos obligación de agradecer a Hashem porque él cumplió una promesa. Pero la otra parte de que el pueblo de Israel, estando en Mitzrayim, adoptó culturas ajenas, se metió en temas de idolatría. Como leímos en la Haftará de la Perashá, del Shabbat de ayer, no sé si no tenemos todavía sinagogas abiertas, pero seguramente cada persona en su casa leyó la Perashá y leyó también la Haftará. En algunos lugares del mundo permitieron abrir. En Alemania, el gobierno de Alemania permitió abrir el Beta Knesset principal de ahí con varias restricciones. Una de las restricciones es que nadie puede platicar con el otro para que no se escupa saliva del uno al otro. Sabemos que en el Beta Knesset no se debe platicar, pero ahora salió por orden del gobierno alemán. Te permito que asistas a la sinagoga, pero nadie puede platicar, solamente tiene que estar en ayuno de palabra. Solamente pueden escuchar el rezo y rezar, pero no pueden platicar uno con el otro, no pueden conversar uno con el otro. De todos modos, el Haftará que leímos ayer es un Haftará muy difícil, un Haftará muy dura, donde Hashem recuerda al pueblo de Israel que en Egipto estaban muy metidos en culturas ajenas, en culturas idolátricas. Y ahí dice, menciona el Haftará de Ezequiel, que Hashem le mandó a decir por medio de Moshe Rabenu, dejen la idolatría, dejen la Avodá Zará, y muchos de ellos no querían dejar. Entonces quiere decir que en Egipto había dos problemas. El problema de la esclavitud física, eso está relacionado con Dios, la promesa de Abraham Avinu. El problema de la esclavitud moral, cultural y espiritual, eso es decisión de cada judío y judío, y esa no se la prometió Abraham Avinu porque Hashem mete en esas cosas. Sin embargo, a pesar de que el pueblo de Israel estaba inmerso en tantas cosas negativas, Hashem los ayudó a salir de la esclavitud espiritual. Y de eso es lo que Hashem nos exige. Anoji Hashem Elokeja, Asherotzetija Meretz Mitzrayim. No nos exige agradecerle por dejar la esclavitud física porque eso era una promesa, sino tenemos que agradecerle a Hashem por ayudarnos a salir de una inmersión cultural muy negativa, que en eso generalmente Hashem no interfiere, y en este caso sí interfirió para ayudarnos. Sigue diciendo aquí el Zohar, Ubegin kach, por eso, Tishkach beoraita hamshin zimnin yetziat Mitzrayim. Vas a encontrar en la Torah 50 veces, no las he contado, pero le creo al Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, 50 veces está escrito en la Torah el concepto de Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. ¿Para qué? Le'achza'a le'chol b'ne'alma, para demostrar a todo el pueblo, a todo el mundo, el favor que le hizo Hashem con Israel, que los sacó de 50 inmersiones de impureza y los metió en 50 puertas de pureza, de santidad. ¿Sí? Continúa diciendo el Zohar, mamash, es muy impresionante este Jesús. Veda iudanan manan lehu miomataba de Fisja. Y esto es lo que nosotros contamos 50 días desde el segundo día de Pesaj. Y contamos los días y las semanas. Y esto es un jidul. Se despertaron los compañeros. Lo explicaron los compañeros que es una mitzvah de contar los días y mitzvah de contar las semanas. ¿Por qué? Porque cada día y día entre Pesaj y Shavuot, Hashem nos sacó de un portón de impureza y nos metió en un portón de santidad. Y ese es el concepto de Sefirat HaOmer. Esto es lo que está escrito en el Zohar Hadash, Perashat Yitro, Daf Lametet Amud Aleph. Moray Verabotay, quiero sintetizar este Hidush. Quiere decir que prácticamente nosotros tenemos dos salidas de Egipto. Tenemos la salida de Egipto del 15 de Nisan, del día de Pesaj, que esa salida no necesitamos agradecer a Hashem tanto porque es una promesa. Es la salida física. Esa salida, Hashem cumplió su promesa. Recordamos el milagro, pero no tenemos un compromiso con Hashem por aquella salida, porque esa era parte de la promesa de Abraham Avinu. La segunda salida de Egipto, esa es la que tenemos compromiso con Hashem. Y acá hay otro jidush grande. La primera salida fue en un instante, Cajazot Alayla, la medianoche, cuando el faraón le dijo, Kumutzeu mitoja a mí, ya somos libres. La segunda salida duró 49 días. ¿Por qué? ¿Por qué no fue repentina? Tenemos que decir que un cambio espiritual tan drástico es peligroso. La persona no puede hacer cambios drásticos espiritualmente. Materialmente sí, una persona puede en un segundo convertirse de pobre en multimillonario. Se ganó la lotería, un negocio, se hizo multimillonario. Era esclavo, se hizo libre en un instante. Pero los cambios culturales y espirituales y morales tienen que ser paulatinos. ¿Por qué Hashem no hizo que el mismo día de Pesaj salgamos de las 49 Share Tumá y entremos en 49 Share Kedushá? Se ve, al parecer, no lo dice el Zohar, es una interpretación mía, al parecer la persona no está capacitado para un cambio espiritual drástico de 180 grados. Tiene que ser paulatino y eso se va haciendo durante los días de Sefirat HaOmer. Cada día de Sefirat HaOmer, la persona va superando, se va liberando de una esclavitud moral o espiritual, cultural, y va adquiriendo un nivel espiritual de santidad, que hay 49 niveles de santidad y 49 niveles de tumá. Se va liberando de uno y adquiriendo el otro, y esto es una sorpresa muy grande para todos nosotros. Lo que dijo el Ramban Nachmanides, que mencionamos al principio de la charla, que la fiesta de Pesaj en total tiene 50 días. Son los 7 días primeros. Y el día 50 Shavuot, y en el medio es Hol HaMoed. A raíz de este Zohar que trajimos ahora, reciben una luz muy especial. No solamente que son días de Hol HaMoed, los días del medio, sino es parte del proceso de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim tuvo dos etapas. La etapa material fue de repente, el día 15 de Nisan, en un instante. La etapa espiritual fue paulatina, duró 49 días. Y por lo tanto, cada año, cuando llega la fiesta de Pesaj, la noche del Seder nos da fuerza para poder liberarnos de aquellos problemas materiales, de tipo material, pobreza, riqueza, esclavitud, libertad, enfermedades, salud, todas las cosas materiales lo logramos con la fiesta de Pesaj, pero la superación espiritual de 49 portones de Tumá hacia 49 portones de Kedushá, eso dura 49 días y lo vamos superando día a día. Entonces con esto recibe más fuerza lo que dijimos al principio de la charla. Esta noche es la noche central de esos 49 días. 24 de un lado, 24 del otro, y el centro es el número 25, es el eje central de los 49 días de purificación espiritual que está logrando el pueblo de Israel, ¿verdad, Hashem? Nosotros decimos, cuando contamos el Omer, se dice la Berajá, se cuenta el Omer, y al final hay un texto que está en la mayoría de los Sidurim, que dice, Ribono Shel Olam, patrón del mundo, Atatzi Vitano Aliede Moshe Abdeja, tú nos ordenaste por medio de Moshe Lispor, Sefirata Omer, que dé letaharenu mikelipotenu umitumotenu, para purificarnos de nuestras cáscaras y de nuestras inmundicias. Kedeshe itaharu amecha Israel mitumatam umizvamatam, para que el pueblo de Israel se vayan purificando de sus escorias, de sus mugres, durante estos 49 días. Y hoy estamos en el día central de esto. Tenemos que saber, Rabotai, que el número 25 tiene mucha fuerza en la mística judía. Número 25, nosotros lo conocemos quizá porque la gente festeja boda de plata cuando cumple 25 años de casado. Dicen que hay boda de plata, boda de oro. Hoy en día hay muchos tipos de bodas de papel. Un señor que había cumplido 5 años de casado invitó a sus amigos a la boda de hierro. La boda de hierro, una fiesta muy grande. Los amigos no sabían que era la boda de hierro, pero vamos a la fiesta a tomar unas copas, no hay que preguntar muchas preguntas. Llegan a la fiesta, están tomando, comiendo, y saben, ¿nos puede dar una explicación qué es boda de hierro? Dice, pues la verdad, si aguanté a esta mujer 5 años, tengo que ser de hierro. Ok, esa es la fiesta, que me di cuenta que soy de hierro. Ok, después cuentan que una persona dijo, una persona ya que tenía muchos años de casado, dice, en la boda de plata llevé a mi esposa a visitar la India. Le dice, ¿y en la boda de oro qué hiciste? Dice, fui a buscarla, fui por ella, fui a recogerla. Ok, Moray Brabotay, hay un concepto en el mundo que festejan 50 años, el cincuentenario de algo, y también hay un concepto que festejan 25. 25 es un concepto, y no todos saben, muchos piensan que el concepto 25 son cosas de goyim o cosas inventadas. Sin embargo, no es así. La palabra 25 en la Shona Kodesh se escribe Kaf He. Haf he, la haf es 20 y la he equivale a 5. Siempre que ustedes vean la palabra ko, haf he, está relacionado con el número 25. ¿Dónde encontramos esta palabra haf he? Vaidaber Hashem el Moshe de Mor. Estoy leyendo números capítulo 6, versículo 22. Bamidbar vav, pasuk haf bet, birkat koanim. Vaidaber Hashem el Moshe de Mor. Daber el Aarón, Belbanab Lemor, Ko Tebarehu et Bene Israel. Ko, se escribe Haf, He. Ko Tebarehu et Bene Israel. Así bendecirán al pueblo de Israel. ¿Qué le van a bendecir? Yebarejeja Adonai Beishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Vijuneka. Isa Adonai Panabeleja Beasem Leja Shalom. Besamu Echemi al Bene Israel Banía Barejem. Todos conocen mucho esta Berajá de los Koanim, que nos dan todos los días en Shachrit, en la mañana, cuando rezamos con Minyan. Esa berajá se le da los padres a los hijos la noche de Shabbat en el Kiddush. Es la berajá de las más grandiosas que tenemos en el pueblo de Israel. Sin embargo, esa bendición empieza con esta palabra, Ko. Ko te barejú et ben Israel. Ko suma 25. Voy a leer lo que dice acá el Baal HaTurim. Dice el Baal HaTurim, escrito por Rabenu Yaakov, el hijo del Rabenu Asher, el hijo del Rosh, hace más de 600 años, 700 años. Dice, Ko te barejú, ¿por qué utilizó la expresión Ko? De Azkir Zehut, Bani Banar Nelejad Ko. Cuando Abraham vino y hizo la Akedá, le dijo a los acompañantes, Shebul Ahem Poi Mahamor, quédense ustedes aquí con el burro. Eran los acompañantes Eliezer y Ismael. Ustedes quédense aquí, Bani Bernard y yo, Itzhak, Nelejá Adko. Vamos a ir hasta ese lugar donde voy a hacer el servicio, el sacrificio de Akedat Itzhak. Entonces vemos que la palabra Ko despierta el mérito de Itzhak Avinu, de Akedat Itzhak. Y Hashem, cuando le prometió a Abraham la promesa famosa de Ben Ametarim, le dijo: asómate y ve las estrellas, puedes contarlas, Ko y es Areja. Así va a ser tu descendencia. Ya tenemos dos veces la palabra Ko, una en Akedat Itzhak y otra en la promesa de la multiplicación de la descendencia de Abraham. Dice el Baal HaTurim, Bekaf Heotiot Bepasuk Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Que el judío nace con esa frase y muere con esa frase. Se levanta en la mañana con Shema Israel, se va a dormir en la noche con Shema Israel. Tiene 25 letras. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed también tiene 25 letras. Y acá viene la sorpresa más grande. Kaf He Peamim Lashon Berajah Behumash. En todo el Humash, en todo el Pentateuco, aparecen 25 veces el concepto Berajah. Berajá quiere decir bendición. 25 veces aparece la palabra bendición. Bekaf hepeamim shalom bajumash. Y 25 veces aparece el término shalom, paz. Berajá ve shalom, bendición y paz. Bendición 25 veces y la paz 25 veces. Ulkach matchil birkat koanim bibrajá. Por eso Birkat Kohanim empieza con Yevarejeja. Yevarejeja es Berajá. Y termina con Shalom. Ko tevarejuet bene Israel. Cuando quieras bendecir al pueblo de Israel, bendícelo con el concepto 25. Ko. ¿Qué es 25? Yevarejeja. 25 veces en el Humash dice Berajá. ¿Y cómo termina Kohanim? Shalom. 25 veces en el Humash dice Shalom. Vezehu. Y es lo que decimos. Adonai Oslamo Iten, Adonai Yevarej et Amo Bashalom. Yevarej 25, Bashalom 25. ¿Cómo dicen? Adonai Oslamo Iten, Adonai Yevarej et Amo Bashalom. Yevarej 25 veces dice el concepto Berajá en el Humash. Bashalom 25 veces el concepto Shalom en el Humash. Amonai Yevarej et Amo. Hashem bendice a su pueblo. Va Shalom, con el concepto de Yevarejeja, con esto Shalom, que entre los dos dan el número 50. Esto lo dice el Baal HaTurim. Nosotros podemos ampliar un poco más este concepto, porque quiere decir que la palabra 25 es Berajá, la palabra 25 es Shalom, 25 más 25 es 50. ¿Qué pasó el día 50? El día 50 fue entregada la Torah. Cuando fue entregada la Torah, sobre eso está escrito Adonai Oz Leamo Iten. Oz es la Torah. Así está escrito en la Gemara en Zebahim. Oz es la Torah. Adonai Oz Leamo Iten. Hashem, cuando le entregó la Torah al pueblo de Israel, ¿qué día se las entregó? El día 50, Adonai Yevarej et Amo Bashalom. 25 son de Berajá y 25 son de Shalom. Y en total, 50 es el día de la entrega de la Torah. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, dice la Torah, Bahamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim. ¿Qué quiere decir Bahamushim? Rashi trae ahí varias explicaciones. La traducción literal es, salieron armados. Otra traducción, Bahamushim, Ejad mi Hamisha, el 20% salieron y 80% se quedaron en Mitzrayim, no quisieron salir, fueron enterrados ahí. Como es sabido, y otra explicación, Bahamushim alu bene Israel meretz Mitzrayim, dice el Zohar, que Bahamushim está escrito sin Vav. Si lo lees en el Sefer Torah, en vez de Hamushim, se puede leer Hamishim. Bizhut yom Hamishim alu bene Israel meretz Mitzrayim. Por ser que ellos van a recibir la Torah el día 50, por eso alu bene Israel meretz Mitzrayim. Subió en bene Israel meretz Mitzrayim. Vamos a leer algo interesante. Cuando Hashem manda a Moshe Rabenu a sacar al pueblo de Israel de Egipto, en Éxodo 3, versículo 11. Vayomer Moshe la Elohim, en la zarza, un año antes de la salida de Egipto. Vayomer Moshe la Elohim, le dijo Moshe a Elohim, mi anoji quien leje el paró, ¿quién soy yo para ir a lo de paró? Vejiotziet bene Israel mi Mitzrayim, y para sacar a los judíos de Egipto. Dice Rashi que Moshe Rabenu dijo dos argumentos. Primero que todo, yo no soy la persona indicada. Yo no soy la persona indicada para una misión tan importante. Esa era la humildad de Moshe Rabenu. Pero segundo, aunque sea yo la persona indicada, Afim Hashuban y dice Rashi, Mazahu Israel, Chetasela Emnes Beotziami Mitzrayim. Para hacer un milagro tan grande, se necesita un mérito. Se necesita un milagro. Y los milagros no vienen gratis. Los milagros tienen que venir con algún mérito. Les dice, tengo dos problemas, dice Moshe Rabenu. Uno, yo no soy la persona indicada. Dos, aunque fuera yo la persona indicada, pero ¿con qué mérito ellos van a salir de Egipto? Se necesita un mérito. ¿Qué le contestó Hashem? Vayomer ki yei mach. Primer pregunta que hiciste, ¿quién eres? Tú no eres nadie. Dice Rashi, Eshiboa rishon rishon va la jarón a jarón. La primera pregunta que hiciste, ¿quién soy yo? Tú no eres nadie, pero yo voy a estar contigo. Si yo estoy contigo, eres mucho. Y es verdad, sin mí no eres nadie. Conmigo eres mucho. Entonces yo voy a estar contigo y cuando estoy contigo, ya no tienes pregunta, ¿quién soy yo? ¿Sí? Y la segunda pregunta que me preguntaste, ¿con qué mérito el pueblo de Israel va a salir de Mitzrayim? Beotziajá. Cuando saques al pueblo de Mitzrayim, dice Rashi, Davar gadol yesh li alotzazo, sheatidim lekabel et haTorah al har hazeh besof hamishim yom. Quiere decir, aquí hay un secreto grande. Milagros no hay gratis. Milagros cuestan. Los milagros cuestan. Se necesitan méritos. Sin embargo, aquí hay un hidush grande, que la persona puede obtener milagros con tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito generalmente funcionan a 50 días. Desde el día que haces el gasto hasta el día del corte y el pago son 50 días. De aquí salió. Moshe Rabenu sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim con un crédito de 50 días. Por ser que dentro de 50 días van a recibir la Torá, con eso yo les puedo hacer el milagro, aunque todavía no tienen el mérito de haber recibido la Torah. Entonces vemos acá, Bahamushim alu bene Israel meret Mitzrayim. El crédito que recibió el pueblo de Israel para salir de Egipto está relacionado con el número 50. Y nosotros unimos todo lo que hablamos en esta derashá con lo que dijo el Zohar. Sale que no es el día 50, sino son los 50 días que va uno superándose culturalmente y quitándose las mugres de Egipto y acercándose a la espiritualidad, esos 50 días son los que dieron el mérito para que el pueblo de Israel pueda liberarse. Nosotros hoy estamos en el día 25, esta noche, el día 25, el punto central de esos 50, y según lo que trajimos antes del tour, el 50, el número 50 está compuesto de dos 25. Un 25 es Berajá y otro 25 es Shalom. 25 veces dice la Torah la palabra Berajá y 25 veces dice la Torah la palabra Shalom. ¿Qué más quiere la persona? Sim Shalom, Tová, Ubrajá, pedimos en la Amirá. Le pedimos que nos dé Shalom, Berajá, Beshalom, Jaim, Berajá, Beshalom, bendición y paz. 25 veces bendición, 25 veces Shalom. Kote Barejú, Edvene Israel, Koye Zareja. Entonces, dos fracciones de 25 forman 50. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, 25 letras. Baruch Shem Kevod Malchuto Lolam Vaed, 25 letras. Una trae Berajá y una trae Shalom. Por eso, Rabotai, tenemos que aprovechar este día tan importante de Sefirat HaOmer. Ya que hablamos del número 25, tengo más cosas para decir de esto, pero ya el tiempo se me está agotando. Probablemente en la conferencia de esta noche que vamos a hacer del grupo de Nueva York, a las 8:30 hora de México, probablemente pueda ampliar más algunos conceptos relacionados con el 25. Pero quiero ahora pasar a las semanas. Son 25 días que son 3 semanas y 4 días. Entonces, si ponemos atención, estamos esta noche en España en el cuarto día de la cuarta semana. El día 22 del Omer empieza la cuarta semana. Y hoy que es 25, es el cuarto día de la cuarta semana. ¿Estamos de acuerdo? Cuarto día de la cuarta semana. ¿Cuál es la semana central de la semana? La semana tiene 7 días y el cuarto es el centro. Así como el día 25 es el centro de 49 días, el día cuarto de la semana es el centro de toda la semana. Ahora, ¿qué representa el número 4? El número 4 en los conceptos cabalísticos. En los conceptos cabalísticos tenemos las 7 sefirot, las 7 esferas a través de las cuales Hashem maneja el mundo. La primera es Hesed, la segunda es Geburá, la tercera es Tiferet, la cuarta es Netzach, la quinta es Hod, la sexta es Yesod y la séptima es Malhut. Son 7 sefirot a través de las cuales Hashem maneja el mundo. Y las 7 semanas del Omer, cada semana representa una sefira de las 7. Cada día de las 7 semanas está relacionado con una de las 7. Por ejemplo, esta noche, que es la cuarto día de la cuarta semana, es Netzach Shebanetzach, la cuarta de la cuarta. Dijimos que es Hesed Geburá Tiferet Netzach, Netzach Shebanetzach. Hablando en un lenguaje un poco más entendible para todos, tenemos 7 patriarcas que los invitamos en los 7 días de Sukkot a la Sukká. Shiva Roaim se llaman, Shiva Ushpizin y Laim Kadishin. Es Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Moshe Rabenu, Aaron HaKohen, Yosef HaTzadik. ¿Me salté? Me salté uno. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef y David. Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe. El cuarto día, la cuarta semana, todo lo que es 4 es Moshe Rabenu. Moshe Rabenu es el número 4 y cuando estamos en el cuarto día de la cuarta semana es Moshe al cuadrado. Moshe al cuadrado es Moshe de Moshe. Quiere decir que el día central de Sefirat HaOmer es el día de Moshe Rabenu. ¿Quién nos trajo la Torá en Shavuot? Moshe Rabenu. ¿Quién nos va a traer el Mashiach? Está escrito en el Zohar HaKadosh que el Mashiach Ben David va a venir acompañado de Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu fue el primer redentor que redimió al pueblo de Israel del primer exilio y va a ser el último redentor que los va a redimir del último exilio. Aharit Kereshit, el último va a ser como el primero. Así como el primero fue Moshe, el último también va a ser Moshe. El último Galut va a ser Moshe Rabenu, va a venir con el Mashiach Ben David a sacar al pueblo de Israel. Entonces hoy que estamos en el día 25 del Omer, que es el cuarto día de la cuarta semana, que es Moshe Rabenu al cuadrado, podemos conectarnos con la fuerza de este gran líder, de este gran hombre que nos sacó de Mitzrayim y el día 50 nos trajo la Torá, que gracias a él somos un pueblo, gracias a él existimos y gracias a él seremos redimidos del último galut que nos encontramos. Por eso dije la trascendencia que tiene el día 25 del Omer, el día cuarto día de la cuarta semana, el día 10 de Iyar, todo es la misma fecha, la trascendencia que tiene es impresionante, incalculable, inmesurable. Dice el Ora Haim HaKadosh Rabenu Haim Ben Atar, por ser que Moshe Rabenu es el que va a venir a redimir al pueblo de Israel, dice un lenguaje bastante fuerte, interesante, dice, en Moshe Rabenu Rotzelig Ol Am Shelame Aratzim, Moshe Rabenu no quiere redimir a un pueblo de ignorantes, él le entregó a Yoshua un pueblo sabio. Cuando Moshe falleció, todo el pueblo de Israel, los 600,000 Yehudim, esposas e hijos, sabían toda la Torá, y cuando él va a venir a redimir la última Geulá del pueblo de Israel, él quiere que sea un pueblo conocedor de la Torá. Por eso, la última profecía del profeta Malachí está en el capítulo 3 de Malachí. Pregúntale si ya tengo que terminar o cuánto tiempo quiero. El profeta Malachí fue el último profeta de todos los profetas. La última profecía de todas las profetas está en Malachí, capítulo 3, lo leemos en la Haftará de Shabbat Agadol. Dice, Hine Anoji, Choleach Lachem et Eliyahu Anabi, Ifne Boyo Mashem Agadol Veanora, Veshib Levavot Albanim, Velev Banim Alavotam. Yo les voy a mandar a Eliyahu Anabi un poquito antes de que venga el gran día de la Geulá. ¿Y qué va a hacer Eliyahu Anabi? Va a reconciliar los corazones de los hijos con los padres y los corazones de los padres con los hijos. En la generación premesiánica, uno de los problemas graves que va a haber la diferencia de mentalidad entre padre e hijos, que los hijos van a decir, mi papá está atrasado, o los papás van a decir, mi hijo es descarrilado. Eliyahu Anabi, lo primero que va a hacer antes de que venga el Mashiach, es reconciliar los corazones de padres a hijos. Hay un lashon en el Midrash que dice, en Eliyahu ba lo le kareb et arehokim velo le rahek et akerovim. Eliyahu Anabi no viene ni para acercar a los alejados, ni para alejar a los acercados, sino para conciliar corazones de padres con corazones de hijos. Para adaptar los corazones de los padres a los corazones de los hijos. ¿Quién, como hoy, no se da cuenta, al menos yo, mi experiencia personal, en estos 30 días que estoy encerrado en mi casa, jamás tuve relación con mis hijos solteros que viven en la casa como la que tuve este mes? Mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, seudot de Shabbat, el papá dedicado a sus hijos y los hijos con el padre desahogando sus inquietudes. No hay mejor, es decir, uno de los resultados, a veces siento que lástima que los otros hijos que ya se casaron, no pude haberles dedicado como le he dedicado a estos hijos estos 30 días. Son épocas premesiánicas, son épocas de Eliyahu Anabi, Veshiv Levavot Albanim. Aquellos papás que tienen diferencias con sus hijos, o aquellos hijos que tienen diferencia con sus papás, en estos días de confinamiento, en estos días de reclutamiento, quieran o no quieran, necesita reconciliarse. No puede uno vivir así, se escapan, los hijos se escapan, los papás se van por un lado, los hijos por otro. Pero cuando no hay a dónde escaparse, cuando tienen que vivir bajo un mismo techo, a fuerzas, Veshiv Levavot Albanim, Velev Banim Alavotam, los corazones de los padres con los corazones de los hijos se reconcilian, y esa es la preparación para la llegada del Mashiach. Sin embargo, hay algo que quería resaltar relacionado con toda la conferencia que dijimos. Un pasuk antes de Anoji Sholeach Lachem et Eliyahu Anabi dice Zichru Torat Moshe Asher Tziviti Oto Behorev. Recuerden la Torá de Moshe que yo les ordené en Har Sinai. ¿Qué quiere decir? Necesitamos dos preparaciones para la llegada del Mashiach. Una, que el pueblo sea un pueblo conocedor de la Torá de Moshe, porque Moshe Rabbeinu no puede y no quiere redimir a un pueblo ignorante. Él entregó un pueblo sabio, quiere recoger un pueblo sabio. Esa es la primera preparación. Y la segunda preparación, que los corazones de los padres y de los hijos se reconcilien, eso lo va a hacer Eliyahu Anabi. Moray Verabotay, esta serie de Shurim de Torah que se están organizando desde España y desde Nueva York, desde Argentina, de todas partes del mundo, yo creo que en la época de la diáspora nunca hubo una época de tanto hambre y tanta sed por escuchar palabras de Torah como la que estamos viendo en estos días. Se está cumpliendo Zichru Torat Moshe. Hoy, esta noche, que es el día de Moshe Rabenu, toda esta semana, la cuarta semana del Omer, es la semana de Moshe Rabenu. Pero esta noche, que es el cuarto día de la cuarta semana, que es el Moshe Rabenu al cuadrado, nosotros, aquí desde España, están haciendo honor a Moshe Rabenu, recordando la Torah, Torat Moshe Emet, Vetorato Emet, la Torá de Moshe que nos entregó de Arsinai, le están haciendo honor a Moshe Rabenu en el día, cuarto día de la cuarta semana del Omer. Y eso es algo inmesurable, incalculable. Es una preparación espectacular para la época de la llegada. ¿Se puede seguir un poco más? Para la época de la llegada del Mashiach. Moray Berabotay, me están pidiendo que siga unos minutos más. Voy a aumentar algo más y con eso vamos a concluir esta charla de hoy para dejar lugar a la de la noche, Bezrat Hashem. En Pirkei Avot, en el capítulo 3, cada semana del Omer, Shabbat, se estudia un Perek de Pirkei Avot. En el capítulo 3 dice así, Perek Gimal, Mishnah, Perek Gimal, Mishnah Vav. Rabbi Halafta ben Dosaish Kefar Hanania Omer. Un jajam del Talmud se llamaba Halafta ben Dosa, dice, Asara Sheyoshvim Yodkim Batora Shechina Sheruya Bene.
Gracias, mi amor.
10 personas que están estudiando Torah. 10 personas que están sentados estudiando Torah juntos. La presencia divina está con ellos. Sheneemar Elohim Nitzav Ba'adat El. Adá son 10. Dios se encuentra con 10, cuando hay 10. Menayin afilu hamisha. ¿De dónde aprendemos que si hay 5 personas estudiando, también reposa la Shejina? Sheneemar Agudato Al Eretz Yesara. Agudá son 5. Menayin afilu shelosha. ¿De dónde aprendemos que 3 personas que estudian Torah juntos, Hashem está con ellos? Bekerev Elohim Ishpot. Elohim son Dayanim 3. Menayin afilu shenayim, de donde aprendemos que si hay 2 personas estudiando Torah, Dios está con ellos. Sheneemar, como está escrito, az nidveru ire Hashem ish el reu, cuando hablaron uno con el otro, vayaksheva Hashem vayishma. Umenayin afilu echad, de donde aprendemos que aunque una persona solito esté estudiando Torah, la presencia divina está con él. Sheneemar, bechol amakom asher azkir echemi, Abo Eleja Oberachtija. En cualquier lugar que tú menciones mi nombre, yo vendré hacia ti y te daré verajá. A veces la persona te forma filas largas con mekubalim, con cabalistas para pedir verajá. Está bien, no estoy despreciando esa emuná, esa fe que uno tiene en los jajamim. Pero acá está escrito, no necesitas ir a formarte. Estás en tu casa sentado, abres un libro y te pones a estudiar Torah, o pones un audio de Torah o te conectas a Zoom, solo en tu casa, Hashem dice, Abo Eleja o Berachtija, esta perashá está escrita al final de los 10 mandamientos, al final de perashá Titro, Bechol HaMakom Asher Azkir Echemi, en cualquier lugar que menciones la Torah, yo vendré hacia ti y te daré bendición. Pregunta el Ora Jaim HaKadosh, Rabenu Jaim en Atar, aquí hay algo que no se entiende. Y cuando hay una persona sola estudiando Torah, la Shejina está con él. ¿Para qué se necesitan 10? ¿Por qué dice 10, 5, 3, 2 y 1? Y con uno ya está Dios con él. Entonces, ¿para qué me tienes que traer un pasuk que 10, que 5, que 3 y que 2? La pregunta muy fuerte de Lola Jaime Akadosh, Rabenu Jaime Benatar, y él contesta lo siguiente. Dice que hay niveles de Shejina, hay niveles de la presencia divina. La presencia divina se puede manifestar en cierta intensidad. Para tener un ejemplo, como existen los dimmer en la luz, uno tiene un foco de 100 watts, pero hoy en día existen dimmer que tú puedes subirle de a poquito. Es el mismo foco, el mismo cable eléctrico, la misma compañía de luz, nada más que la intensidad del foco es mayor o menor. Igual la luz de la Shejina, hay lugares y hay circunstancias que está con más intensidad y hay circunstancias como entonces, cuando hay 10 personas tiene la intensidad máxima, cuando hay 5 tiene una intensidad intermedia, cuando hay 3 menos, cuando hay 2, pero uno podría pensar que si hay uno solo no hay nada de luz, apaga la luz, dice no, también cuando hay uno solo estudiando tiene luz de la Shejina, quizá con menos intensidad. Así explica el Rabenu Jaim Benatar. Hola Jaim Akadosh. Rabotai, un pensamiento personal que tuve este Shabbat, que ya la verdad estoy un poco cansado de estar tanto tiempo sin minyan, estudiando solo, rezando solo en la casa. Se siente uno un poco mal. Cuando vi esta Mishnah, lo estudié con mis hijos en la ciudad Shelishit, en cualquier rincón que estés estudiando Torah, yo vendré y te daré berajá. Pero ¿por qué en la casa? ¿Por qué no en el Midrash? ¿Por qué no en el templo? ¿Por qué no en el Knis? Yo no sé si mi pensamiento es correcto, pero lo voy a compartir con mis alumnos que me están escuchando, porque a alguien le puede servir lo que estoy diciendo ahora. Probablemente Hashem nos está diciendo eso, que había niveles de intensidad de luz. Eso es del Galut, eso se va a acabar. Ahora que venga la temporada mesiánica, la luz va a estar con toda su intensidad, aunque estés solo. Ya no vas a necesitar del minyan para que baje esa intensidad de luz. Ya no va a haber dimmer en el foco. El foco va a dar con toda su potencia la luz. Empieza a acostumbrarte a recibir la luz divina de manera individual. Lo que hasta ahora era imposible, lo que hasta ahora era necesario, un grupo de minyan de 10 o 5 o 3 o 2 para recibir una intensidad mayor de luz, eso era consecuencia del galut. Eso es consecuencia de la destrucción del Bet HaMikdash. Pero a partir de ahora, que venga la época de Bet HaMikdash, la época de Vayah Hashem Lemelech al Kol Haaretz, Hashem Echad Ushmo Echad, va a haber tanta luz que ya no va a haber niveles, no va a haber diferencia de niveles, minyan y no minyan, 5, 3, 2 y 1, todos van a recibir la luz con el mismo nivel. Entonces, por eso Hashem nos está preparando ahora. Quiero que sepas que viene una temporada que la intensidad de luz va a llegar de manera individual a cada uno. Empieza a acostumbrarte a esto. Baruch Hashem, quiero agradecer, terminando esta conferencia, a este grupo que están organizando Shiurim de Torah. Es un honor muy grande para el líder, para Moshe Rabbeinu, especialmente la cuarta semana, el cuarto día de la cuarta semana, Moshe de Moshe, Netzach Sheba Netzach, que nos estamos, el pueblo de Israel, uniendo con la Torah de Moshe, que es la penúltima profecía de profeta Malachi. Zichru Torat Moshe, Asher Tziviti Oto Behoreb. Inmediatamente después de eso que va a venir, Hineh Anochi Sholeach Lachem et Eliyahu Hanavi. Yo les voy a mandar el Eliyahu Hanavi. ¿Qué va a hacer el Eliyahu Hanavi? Va a reconciliar los corazones de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Bimera ve'amenu, amén. Muchas gracias.
Hazaku Baruch.
Muchas gracias, Raúl.
Hazaku Baruch.
Se me olvidó la gratitud entre los